Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda la Santa Iglesia, la salvación de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es nuevamente un placer estar con ustedes a través de la señal de Radio María Miami. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a continuar con el volumen 12, el libro del cielo. El siguiente capítulo viene del día 28 de septiembre de 1917. El título de este pasaje es Advertencias de castigos, cómo los hombres serán preservados, el alma, carroza de Jesús. Luisa Pigarreta escribe lo siguiente en el diario: Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, las tinieblas están muy tupidas y las criaturas se precipitan cada vez más. Es más, en estas tinieblas van cavando el precipicio donde perecerán. La mente del hombre ha quedado ciega y no tiene ya luz para ver el bien, sino solo el mal, el cual lo inundará y lo hará perecer. Y donde creerá escapar, hallará la muerte. Ah, hija mía, ah, hija mía. En este capítulo que el Señor le revela a Luisa Picarreta, cómo la mente del hombre se ha cegado, cómo se ha llenado de tinieblas. Fíjense que en el Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo y no lo reconoció. Jesús es la palabra encarnada, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que vino a encontrarnos con su luz y con su verdad. Y nos dice el Evangelio que el hombre no lo reconoció. Vino a encontrar al hombre en tinieblas y el hombre en tinieblas no lo reconoció por su pecado. Es interesante que el Señor habla mucho de la luz en estos escritos de Luisa Picarreta. Nosotros nos ponemos a reflexionar en el libro del Génesis. Lo primero que Dios hace cuando dice el libro del Génesis que había caos, que había tiniebla, dice: hágase la luz. Y la luz viene a ordenar, la luz viene a iluminar. Podemos hacer una comparación con lo que pasa en el alma cuando nosotros estamos en el pecado original antes del bautismo. Nuestra alma también está en oscuridad. Es la luz, el poder, la gracia del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo, que el amor de Dios se nos derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que desciende en nuestro bautismo y nos trae los dones de Dios, las tres virtudes teologales que tanto necesitamos. Pero fíjense también que en el libro del Génesis, cuando Dios le da la orden a Adán y le dice: no puedes comer de ese fruto. El día que tú comas de ese fruto, vas a conocer el mal, vas a morir. Ciertamente no murió inmediatamente físicamente, pero espiritualmente murió porque perdió los dones que Dios le había dado en el estado de gracia que lo había puesto. El catecismo nos habla de este estado de gracia en el cual el hombre fue puesto, y aunque muy pocas veces escuchamos ¿cuál era el estado en que Adán y Eva vivían antes de la caída? El Señor, a través de estos escritos de Luisa Picarreta, nos indica que Adán, en el estado original en el cual fue creado, poseía tres regalos importantes que en el pasado he mencionado en este programa. El primer regalo que poseía era conocimiento perfecto de todas las cosas creadas. Por eso el Señor le da dominio sobre todo para que él pueda nombrar, para que él pueda ponerle nombre a todas las cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que ya le había dado esa capacidad, tenía el conocimiento perfecto de todas las cosas creadas. El segundo regalo es el regalo de bilocación. Se podía bilocar a través de la creación. Él era como un mediador entre Dios y la creación. Y al ser mediador, esto lo convierte en sacerdote, lo que en el Antiguo Testamento, antes del sacerdocio arónico, del levítico, le llamamos sacerdocio natural. que cada padre de familia era un sacerdote natural. Este es el segundo regalo que él poseía, la bilocación. Él tenía que alabar, glorificar, dar gracias a Dios en nombre de todo lo creado. Esto lo hacía sacerdote, mediador entre Dios y la creación. La creación estaba bajo su dominio, nos dice la Sagrada Escritura. El tercer regalo que poseía nuestro padre Adán en el estado original de la gracia era el regalo de locución, poder escuchar la voz de Dios en su alma. Por eso también nos dice el libro del Génesis que en la brisa de la tarde caminaba y podía hablar con Dios. Podemos decir, pues, ¿cómo es posible que podía hablar con Dios? Sí. Jesucristo no se había encarnado, el Espíritu Santo no había sido revelado como se nos ha revelado. Y nos dice el Señor Jesús que nadie ha visto al Padre sino solo aquellos que lo han visto a Él. Solamente Él ha visto al Padre y aquellos que lo ven a Él, ahí está el Padre. Bueno, vemos cómo estos tres regalos que nuestro primer padre Adán poseía, los perdió. Y heredamos exactamente lo contrario, en vez de tener conocimiento perfecto de las cosas que debimos haber heredado, heredamos ignorancia, ceguera espiritual. En vez de adquirir y de heredar el regalo de la bilocación, heredamos una parálisis espiritual y así una sordera espiritual. Perdimos el regalo de la locución, poder escuchar la voz de Dios en nuestras almas. Nítidamente, claramente lo perdimos por el pecado y es lo que nos dice este pasaje. El hombre se ha sumergido en tantas tinieblas, dice, la mente del hombre ha quedado ciega. Esta es una consecuencia de la caída y aunque no es nuestra culpa, aunque no es nuestra culpa que Adán haya caído, heredamos las consecuencias, heredamos la enfermedad espiritual, ya que él es el primero. Y es lo que nos dice el Señor aquí, la mente del hombre ha quedado a ciegas. Nosotros somos bautizados, todavía en nosotros queda lo que se llama la concupiscencia, que nos limpia el pecado original, quedamos totalmente limpios, pero la concupiscencia que, de una manera sencilla, viene siendo la inclinación al pecado. Estamos prestos a la inclinación a lo malo, nos cuesta trabajo hacer lo bueno. Nos cuesta trabajo la constancia, como hablábamos el programa anterior. La constancia que es tan importante y la perseverancia para doblegar el alma y llevarla, inclinarla a lo bueno, al bien. Las virtudes son necesarias porque a través de estas estamos domando, amaestrando nuestra alma para poderla corregir y llevarla por el camino correcto. Porque si no, siempre somos llevados por la concupiscencia, que es esa inclinación que queda después del bautismo al mal. Pues el Señor Jesús nos indica que esta ceguera, pues, espiritual nos ha invadido, esta ceguera espiritual nos ha llenado la mente. Pero hay una forma de deshacernos de esta ceguera espiritual. Cada vez que nosotros nos acercamos a los sacramentos, cada vez que nosotros estamos en gracia, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, seguimos los 10 mandamientos, perseveramos en el bien, cuando hay constancia en lo bueno. Cuando nos alineamos a las virtudes, todo lo que es bueno, todo lo que nos acerca a Dios, estamos allí poco a poco, inclinándonos al bien, haciendo el esfuerzo. De manera especial, cuando leemos la Sagrada Escritura, nos llenamos de la luz del conocimiento de Dios. Entonces, es así pues como tenemos que crecer espiritualmente, es la manera en que los santos del pasado se han llenado del conocimiento del amor de Dios, han llenado sus almas de esta luz que los ha iluminado, esta luz que los ha llevado a una unión más perfecta con Dios. Y es a lo que estamos llamados todos nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos estamos llamados a la santidad, es el llamado universal a ser santos en la vocación que el Señor nos haya dado, a los que ha llamado al matrimonio, santificarse en el matrimonio, hacer sacrificios por la pareja, hacer decisiones que van siempre unidas y enfocadas en la preservación del matrimonio, dejando atrás todo aquello que divide, todo aquello que destruye el sacramento y siempre haciendo decisiones que van a la construcción del matrimonio y del sacramento. Los que hemos sido llamados a la vida religiosa, a la vida consagrada, pues perseverar también en la oración, perseverar en nuestro llamado y hacer todo lo posible, todo lo que está de nuestra parte para poder cumplir con nuestra vocación. La vocación que el Señor nos da, nos la ha dado. El Señor nos ha dado la vocación a cada uno de nosotros para que a través de esta vocación nos santifiquemos y podamos llegar un día a la vida eterna. Vamos a continuar con el escrito del día de hoy. Dice Luis de Picarreta, luego ha agregado: los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan a todos, y mientras dura el acto de la criatura en mi voluntad, un sol aumentado resplandece en las mentes ciegas, y quien tiene un poco de buena voluntad encontrará la luz para escapar del precipicio. Fíjense, estos actos unidos a la voluntad, nuestros actos que hacemos todos los días y que todo mundo hace actos, el ser humano hace actos, a cada momento estamos haciendo actos. Cuando nosotros unimos estos actos buenos, estos actos físicos, espirituales, a la voluntad de Dios, cuando nos hacemos uno, como dice el credo, debemos de ser uno con Dios, así como Cristo es uno con el Padre. Cuando nosotros nos unimos a esta voluntad del Padre Eterno a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, cada acto es como un sol que resplandece en las mentes de las criaturas. No solamente en la mente de la criatura que está haciendo los actos hechos en la divina voluntad, sino que resplandece en aquellas mentes de todos los pecadores, de todas las personas. Dice que estos actos van aumentando el resplandor, la luz. Me viene a la mente ahorita el pasaje del Libro del Cielo, el volumen 22, uno de los volúmenes más altos. El día 17 de junio de 1927, el padre Aníbal de Francio se aparece a Luisa Picarreta. El padre murió el 1 de junio de 1927, era el confesor de Luisa Picarreta, era su director espiritual, ahora ya es santo, San Aníbal de Francia. 17 días después de la muerte, de su muerte, se le aparece a Luisa Picarreta en una visión y se le aparece explicándole cómo cada acto que él hizo aquí en la tierra, unido a la divina voluntad, lo encontró en el cielo como un sol resplandeciente que llenó su alma, dice. Y Luisa Picarreta lo ve tan lleno de luz, tan lleno de claridad. Y Luisa Picarreta se sorprende, le pregunta, ¿por qué tanta luz? Y el padre Aníbal de Francio le explica, cada acto que yo hice, unido a la divina voluntad cuando estuve aquí en la tierra, se transformó en un sol que ahora forma mi felicidad eterna. Dice, quedé tan sorprendido, nunca pensé que un acto hecho en la divina voluntad pudiera tener tanta luz. Y es lo que nos dice el Señor en este escrito. Dice que cada acto hecho en la divina voluntad, dice que es un nuevo sol resplandeciente que nos llenará a nosotros y también a las demás personas. Dice el Señor, por eso en estos tiempos tan tupidos de tinieblas, cuánto bien hacen los actos de la criatura hechos en mi voluntad. Estos actos ayudarán a preservar el bien. Será únicamente por virtud de estos actos que yo mandaré el bien, dice, a las criaturas, y me detendré de enviarles los flagelos. Nosotros sabemos que el pago por nuestro pecado debe ser el castigo. Nuestra ofensa hacia Dios merece, amerita que la justicia divina nos golpee, pero el Señor no quiere utilizar su justicia sobre nosotros porque nos ama. Él quiere usar su misericordia. Y es misericordia del Señor darnos a conocer estos escritos y cómo la criatura nos debemos de doblegar. Nos está revelando cómo está nuestra alma, nuestra mente, cómo está el alma del hombre llena de tinieblas. Así como cuando nosotros nos enfermamos y tenemos que ir al doctor para que descubra cuál es la enfermedad y pueda ser sanada, espiritualmente el Señor nos está diciendo a través de estos escritos dónde está nuestra enfermedad. está en nuestra alma, en nuestra inclinación al mal. Porque la criatura, dice, se inclina siempre al mal. Pero en cuanto hay un poco de buena voluntad para escapar a esa tiniebla, a ese mal, dice que el Señor corre a nuestras almas, nos llena de sí y Él lo quiere hacer en nosotros. Necesita pues nuestro permiso, en otras palabras, necesita nuestro consentimiento, porque recordemos que la voluntad, el libre albedrío que el Señor nos ha dado, es un regalo que Él no va a sobrepasar, es un regalo que siempre respeta en la criatura, por eso permite que tantas cosas sucedan, porque no puede arrebatarle la voluntad al hombre, es un regalo que nos ha dado, y esta voluntad ejercitada en contra de nuestro Creador, nos ha llevado a la maldad, nos ha llevado a la ceguera espiritual. Dice el Señor, pues, estos actos nos llenan de luz, dispersan las tinieblas. El Evangelio de Juan, el Señor nos dice, yo soy la luz y la verdad, el que me siga no caminará en la tiniebla, encontrará la luz de la verdad. El Salmo nos dice, Señor, tu palabra es una luz para mi alma. Que ilumina mis pasos. Entonces, la palabra del Señor nos da luz, la Sagrada Escritura nos ilumina, la Iglesia a través de los sacramentos nos alimenta, los 10 mandamientos es el camino de la verdad, las virtudes nos fortalecen para llevar una vida en santidad. Dice Luisa Picarreta, dicho esto, se ha retirado, después ha vuelto y ha agregado. Hija mía, el alma que hace mi voluntad y vive en ella, puedo decir que es mi carroza. Y yo tengo las riendas de todo. Tengo las riendas de la mente, de los afectos, de los deseos. Y ni siquiera dejo uno en su poder. Y sentándome en su corazón para estar más cómodo, mi dominio es completo y hago lo que quiero. El dominio del Señor es completo en nosotros cuando Él dice, establece su morada en nuestro corazón. Fíjense, este era exactamente el mensaje de la revelación que se le da a la hermana Margaret Alacoque con el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor quiere ser constituido como rey y centro de todos los corazones, porque es el corazón, el alma de la criatura donde el Señor debe habitar. Lo que no es de Dios debe salir de nuestro corazón. El mensaje principal del Sagrado Corazón de Jesús, esta revelación privada, dice, el Señor quiero ser constituido como el rey de cada corazón. En el libro del Génesis, después de que Dios creó todo, dice que descansó, pero descansó en el alma de su criatura, en el alma de nuestro padre Adán. Allí quiso descansar y es en el mismo lugar que quiere descansar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Es allí donde está constituido el trono de Dios en nosotros. Y cuando nosotros lo rodeamos de cosas que no le pertenecen, él no puede tomar su trono. Está sofocado. El Espíritu Santo se siente sofocado en nuestra alma. Pero cuando nosotros le damos su espacio y su lugar, dice el Señor, él toma rienda de nuestra vida. ¿Cómo le damos espacio y lugar al Señor? Nuevamente, a través de una vida sacramental en orden. Cuando nuestra alma está en desorden, cuando nosotros estamos inundados por todo lo malo, que básicamente se enumera en los pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la injuria, la gula, la pereza, todas esas cosas que nos inclinan al mal y que a través de nuestros sentidos nos hacen actuar y nos deformamos. Todo esto no deja que el Señor pueda tomar su lugar en nosotros. En cambio, lo opuesto a los pecados capitales son las virtudes. Cuando en vez de soberbia hay generosidad, amabilidad en nosotros, cuando en vez de avaricia existe la amabilidad, somos generosos. Cuando en vez de la envidia somos nuevamente amables con los demás. Cuando estamos llenos de la alegría, de la paz, cuando tenemos control de nosotros mismos, nos sabemos gobernar nuestras pasiones, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Ahí estamos ya abriendo el espacio a Jesús. Cuando nosotros donamos nuestra voluntad al Señor y le decimos, Señor, con tu voluntad quiero hacer todos los actos de este día, ahí estamos abriéndole paso al Señor. Estamos fortaleciendo nuestra alma. Y las potencias del alma se van fortaleciendo, la voluntad, la inteligencia, la memoria, se van llenando de la luz de Dios, de manera que tenemos una inclinación a lo divino. Pero cuando las tres potencias del alma están inclinadas y llenas del mal, están llenas de soberbia, de avaricia, de envidia, de ira, de lujuria, de gula, de pereza, lógicamente y naturalmente vamos a estar inclinados hacia el mal. Pero cuando nosotros limpiamos nuestra alma podríamos decirle, estas lepras, esta enfermedad, esta ceguera espiritual, el alma se va a ver libre de todo esto, la voluntad se va a ver libre, sin ninguna inclinación al mal. Y vamos a poder libremente donar esta voluntad, unirla a la voluntad de Dios. Y eso es lo que significa realmente caminar en la santidad, llenarnos de la luz de Dios, llenarnos de todo lo que es bueno. Dice el Señor, ahora hago correr la carroza, ahora la hago volar, me la llevo al cielo, luego paseo por toda la tierra, luego me detengo. Ah, cómo soy glorioso y victorioso, cómo domino e impero. Fíjense que dice que compara nuestra alma como una carroza, con una carroza. Dice que Él toma las riendas de este vehículo y así Él nos lleva por todas partes. Dice, llevo a esta alma por todas partes. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor toma posesión de las almas, pues puede hacer lo que quiere con ellas, pero se necesita la voluntad propia, la donación de nuestra voluntad. Dice, ah, cómo soy glorioso y victorioso, cómo domino e impero, pero si luego el alma no hace mi voluntad y vive del querer humano, la carroza se deshace, me quita las riendas y quedo sin dominio como un pobre rey echado de su reino y el enemigo toma mi puesto y las riendas quedan en manos de las propias pasiones. Fíjense. ¿Qué comparación hace el Señor tan clara, tan bella y tan triste al mismo tiempo? Dice que cuando nosotros le damos las riendas de nuestra alma, le damos nuestra voluntad, lo hacemos el rey de nuestro corazón, que en otras palabras viene siendo que lo amamos a Él sobre todas las cosas, cumplir el primer mandamiento. Dice que Él toma dominio de todo lo que hacemos, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos, todo. Pues en cuanto nos salimos de su voluntad, es como un rey que es despojado de su trono, de su reino, fíjense. El trono y el reino de nuestro Señor se encuentra en nuestra alma. El Papa Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, nos indica que el reino de Dios está en todos los lugares donde se hace la voluntad de Dios. En esta ocasión hablamos de que la voluntad de Dios existe en nuestra alma porque allí desciende en el bautismo el Espíritu Santo y nos trae los tres dones, fe, esperanza y caridad. Cuando nosotros llenamos esta alma pues de las virtudes, Él toma su puesto, nuestro Señor dice, y Él toma las riendas de todo. Pero cuando no, cuando lo sacamos, dice que queda en manos del enemigo y de las propias pasiones. Quiere decir que el enemigo maneja nuestra alma, mis hermanos, y maneja nuestras vidas a través de las pasiones, a través de los siete pecados capitales. Fíjense, es así como funciona la vida espiritual. Y es así como el Señor quiere que le demos su espacio en nosotros. Hoy es el primer viernes del mes. Yo los invito para que hagan la práctica de frecuentar la confesión, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, darle su puesto a nuestro Señor para que Él pueda hacer portentos en nosotros. Vamos a pedirle pues al Señor, mis hermanos, que nos siga llenando de su luz, que disperse de nuestras mentes la tiniebla, que a través de los sacramentos nos cure, nos sane de esta ceguera, de esta lepra espiritual que hemos heredado. Pidámosle que nos llene de su luz, de su conocimiento, para que podamos crecer en santidad. Y muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de Radio María.